les informó Jorge Orellana.
Radio Martí presenta Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América.
El decreto británico de asentamiento de 1701 limita la línea de sucesión católica y el decreto de unión de 1707 de creación del Reino Unido.
La persecución religiosa continuó. En 1701, y como el rey William III y la reina Mary II no tuvieron un descendiente que heredara el trono, Inglaterra aprobó el decreto de asentamiento, por el que solo protestantes podían estar en la línea real de sucesión de Inglaterra y de Escocia.
En 1707, el Parlamento británico aprobó el decreto de unión, que unificó los parlamentos de Inglaterra y de Escocia, forjando así el Reino de Gran Bretaña.
En 1801 se uniría también Irlanda para formar entonces el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda.
Dichas medidas colocaron a Sofía de Hanover, hija protestante de James I, próxima para asumir al trono. Sin embargo, Sofía murió en 1714 y su hijo George I asumió el trono como rey de Gran Bretaña.
Su hijo George II subió al trono en 1727, hasta su muerte en 1760. Entonces, George III pasó a ser el rey del Reino Unido hasta 1820. El rey George III fue contra quien se rebeló y de quien se independizó los Estados Unidos.
Las colonias tenían prohibido traficar con otras potencias europeas, pero tuvieron mucho éxito en el comercio con Inglaterra y con otras colonias británicas del Caribe.
Con la mejora de las libertades civiles y de las condiciones económicas en Gran Bretaña y en otros países europeos, se hizo más difícil para los mercantes de la América colonial encontrar la mano de obra necesaria, lo que aumentó el comercio de esclavos.
En 1739 tuvo lugar la rebelión Stono en la colonia de North Carolina y la conspiración de New York en 1741. Aun cuando dichas rebeliones fueron aplastadas, las 13 colonias enfrentaron una nueva guerra, la Guerra de Francia y de los Indios.
Fue así como los impuestos que puso la corona para financiar el costo de esta guerra precipitó la Revolución Americana.
La prohibición de la esclavitud y del servilismo forzado se encuentra en la 13ª enmienda de la Constitución, que fuera aprobada después de la Guerra Civil Americana, que duró de 1861 a 1865. Les hablamos
Tatiana Riquelme
y Bruno Tokars.
Radio Martí presentó Estados Unidos en Martí. Un segmento especial acerca de la historia de los Estados Unidos de América. Radio Martí, siempre contigo. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes y sean bienvenidos a otra edición en Tras la Noticia, agradeciéndole la sintonía que de 3 a 4 de la tarde usted dispensa este programa de lunes a viernes a través de las ondas de Radio Martí. Agradezco también en este momento pues la asistencia técnica en estudios de Johnny Pendaz y la producción de Jaime Almiral. Bueno, indudablemente hoy las mujeres nos hemos apoderado de Tras la Noticia y desde luego quiero darle ante todo las gracias a mis dos invitadas muy especiales con las cuales vamos a compartir toda esta hora tocando temas de alta sensibilidad, pero que es necesario tocarlo. ¿Y por qué digo esto? Porque como víctima de esa tiranía que fui durante 16 años de encarcelamiento, me complace mucho que mujeres cubanas hayan continuado defendiendo el derecho de la mujer en todos los aspectos que fueron conculcados antes de que llegara al poder esa tiranía. Recibo con infinito placer a dos mujeres, una que por primera vez tengo el gusto de compartir con ella, escritora, periodista, activista, y me refiero a María Matienzo. Buenas tardes, María, bienvenida.
Muchísimas gracias, Harry, por la invitación. Es todo un placer compartir este espacio por primera vez. Espero que no sea la última.
Oh, no, desde luego que no. Ponle el cuño. Y desde luego he dejado, pues no por ninguna otra razón, sino porque ha sido conmigo el baluarte y de llevar el estandarte de programas de, donde hemos tocado los temas de el feminicidio, el poco valor de la mujer cubana y la forma en que hay que denunciarlo a nivel internacional, que tiene que llegar a todos los lugares del mundo. Y es mi querida Ileana Fuentes. Buenas tardes, profesora, ¿cómo está usted?
Buenas tardes, feliz de estar aquí, feliz de oír a María Matienzo con nosotras. Esta va a ser una hora increíble para todos los que nos estén escuchando.
Bien, ante todo me gustaría, porque las condenas han sido tan sumamente violentas que yo creo que desde la Primavera Negra, porque lo que ha pasado con los jóvenes que fueron sentenciados, los cubanos y cubanas, en la Guinera el 10 de octubre, sobrepasa todas las expectativas, pero sobre todo ya está impuesto el nuevo Código Penal cubano que cataloga como actos de sedición y de violencia, pues sencillamente cualquier expresión de libertad que pueda tener el pueblo cubano. Y me gustaría, María, tu evaluación sobre esto que ha ocurrido y lo que se espera que ocurra en Cárdenas.
A mí una de las preocupaciones que, o sea, que tengo ante estas condenas es que, y que las diferencian un poco con respecto a 70, al grupo de los 75 del 2003, es que las personas del 75, los activistas, periodistas que fueron condenados en ese momento, tenían una formación intelectual, tenía, salvando la distancia de internet, gente que de alguna manera sabía de ellos, o sea, eran un grupo de 75. Ya aquí estamos hablando de 126 condenas solamente en 10 de octubre y en Arroyo, de personas que nadie sabe o nadie sabía de ellos hasta el otro día. Entonces, quiero siempre pensar un poco más en el futuro que en lo que estamos viviendo, porque evidentemente, o sea, debimos haber tenido mucho más apoyo, debimos haber tenido mucho más visibilidad a la hora de juzgar, de condenar públicamente todo lo que estaba pasando con estas personas, con estos adolescentes, con estos niños que también han recibido condenas que les puede costar la vida. Y la estrategia, como siempre, quiero estar pensando en el futuro, o sea, yo me pregunto, ¿qué estrategia nos tenemos o nos debiéramos trazar o nos tenemos que trazar para que en un futuro estas personas no sean tan anónimas? Siento, bueno, que lo que espera en Cárdenas son cosas parecidas. Ahí tenemos a uno de los presos con los que más tuvimos que batallar al principio por las golpizas. Nosotros lo conocemos como Manguera, es el apodo que se me queda, son muchos nombres, que recibió muchos golpes. El hijo incluso denunció el día 13 de julio que la úlcera sangrante, por la úlcera sangrante que tenía, se lo tuvieron que llevar al policlínico. Es un cuentapropista además. Y es el horror extendido, más allá de los opositores, más allá de del activismo, que cogió además al pueblo y a las personas que debieran apoyarlos a ellos, o sea, familiares, etcétera, en una total indefensión, pero sobre todo en un total desconocimiento de cómo defenderse ante las violaciones de los derechos humanos. Entonces, el panorama es feo, muy feo, de horror, de terror. Y creo que ya tenemos que empezarnos a trazar estrategias para un futuro no tan lejano, sino bien inmediato.
Me gustaría también, Ileana, que me hablaras un poco de dónde está la UNICEF, porque no tuvieron ni una gota de piedad con jóvenes menores de edad a la hora de la condena. Muchos de ellos estaban en sus casas y aparentemente creyeron, ¿no?, que no iban a ser tratados con tanta dureza. ¿Tu criterio, tu evaluación?
La UNICEF está flotando entre Nueva York, Naciones Unidas, y Ginebra, y preocupándose en estos momentos del millón de pobres niños indefensos que ahora están refugiados en Polonia por motivo de la invasión rusa a Ucrania. Esa es la preocupación de la UNICEF. Cuba para la UNICEF no existe, no es un problema. Esos menores de edad, niños y niñas, adolescentes masculinos y femeninos, que el 11 de julio fueron apresados y, como dice María, desconocidos por completo, porque esto se llama, o lo llamo yo, el activismo espontáneo. Y estoy de acuerdo con ella en que no fue lo mismo cuando los 75, que
yo todos, también estoy de acuerdo con ella, sí,
que todos los activistas que cayeron presos injustamente, dicho sea de paso, y en violación de la propia Constitución cubana, eran conocidos. O sea, ese activismo era un activismo conocido que el gobierno podía decir que era peligroso para la seguridad del Estado y para el Estado socialista. Pero la mayoría de los prisioneros, de la gente encarcelada el 11 de julio y a partir del 11 de julio, son personas de la sociedad civil, o sea, son cubanos comunes y corrientes que se dieron a ese activismo y a esa oposición pacífica espontánea. Y ya estamos viendo cómo este régimen está condenando, está juzgando y condenando hombres, mujeres, menores de edad, mayores de edad, no importa. Los está condenando, los está torturando a sus familias con absoluta ninguna misericordia. Esto es como volver al medioevo. Yo no sé qué Cuba es esta, porque verdaderamente, tengo mis notas delante, la constitución, la primera constitución de Cuba, la del 1902, no abolió por un voto la pena de muerte, pero especificó en una cláusula que nunca se podría aplicar la pena de muerte por delitos de carácter político. Eso está en el artículo 14. Y la Constitución del 40 abolió la pena de muerte y dice: no podrá imponerse la pena de muerte, se exceptúan los miembros de las Fuerzas Armadas por delitos de carácter militar y las personas culpables de traición o de espionaje en favor del enemigo en tiempo de guerra con nación extranjera, no en tiempos de paz. ¿Qué es? Entonces, hemos ido marcha atrás a pasos agigantados, porque cuando el día 7 de febrero de 1959, yo tenía 10 años, dos años antes de irme de Cuba, cuando el gobierno revolucionario adoptó el 7 de febrero la ley fundamental que derogaba sin ningún fundamento legal la Constitución de 1940, quedó oficializada la pena de muerte
bajo el artículo 121.
Exacto. Entonces, se aplicó esa pena de muerte miles de veces y la documentación documentada, o sea, con evidencia real, ¿no?, de casos de fusilamientos que tiene la no gubernamental Archivo Cuba, que ha estado por años recogiendo todos estos datos, es de 5.732 fusilados solamente en los primeros 4 o 5 años del proceso revolucionario. Entonces, ¿qué carnicería es esta?
Me gustaría que dentro de lo que vamos a hacer, pues ustedes tuvieran interrelación también, o sea, que entre las tres vamos a hacer el programa. Tú puedes hablar con Ileana, puedes responderle, o sea, que se haga no un programa como estático de la pregunta, la respuesta, sino vamos a darle el carácter de lo que somos, mujeres cubanas, de distintas generaciones, pero con un mismo fin, sencilla y llanamente, que se devuelvan los derechos conculcados al pueblo cubano en general, ya sea de raza, religión, género, de cualquier tipo, de cualquier índole, porque indudablemente dentro del tema vamos a tocar la predilección que tiene ese régimen misógino por atacar y agredir a la mujer negra cubana. Algo que a mí lo viví en la cárcel, lo viví en el exterior y sencillamente pues siempre me ha chocado y me ha molestado. Pero voy contigo, María, porque indudablemente el artículo tuyo, yo te sigo mucho en las páginas de Cubanet y no había podido, como se dice en buen cubano, empatarme con tu teléfono. Lo tuve a través de Ileana, Ileana me lo dio y de inmediato, pues hablando con ella, le dije, quiero tener esta niña porque verdaderamente desde el título, la predilección por la muerte en el proyecto del Código Penal Cubano, hasta todo lo que tú redactas, pues sencillamente me gustaría que lo compartiéramos entre las tres y comienzo contigo, que eres la autora de esta estupenda crónica que está hecha con bisturí. Adelante, María.
Ellos han sido consecuentes con esta predilección sobre la muerte. O sea, en el Código Penal han sido consecuentes con su política de 63 años. Aquí hay una necesidad tremenda de aupar la muerte, ya sea a través de los fusilamientos, a través de las celebraciones de las muertes, a través de, o sea, la muerte es una constante en este proceso dictatorial que lleva 63 años, bueno. En lo que está el resto del mundo tratando de abolir la pena de muerte en Cuba, se retome con tanta fuerza el tema de la pena de muerte en el Código Penal, que está a punto de ser ovacionado, como suelen ocurrir con las leyes estas que nos imponen, o sea, o con los decretos incluso que nos imponen, coartando nuestros derechos y nuestras posibilidades reales de crecimiento como seres humanos. Y sí, hay 20 delitos, 20 de figuras delictivas asociadas a la muerte directamente, o sea, que lo mencionan directamente, pero hay dentro de esos 20 delitos 73 incisos que hacen alusión a la muerte, o sea, que la consecuencia final es la muerte por fusilamiento también. No solamente el delito como fin único, o sea, el fin no es solamente la pena de muerte, ¿no? También hay otras condenas anteriores a ella, o sea, una degradación, digamos, de 20, 30 cadena perpetua a muerte, es lo más frecuente. Y casi todos son con delitos relacionados contra la seguridad del Estado. Pero lo interesante de eso es que, por ejemplo, el caso del delito de sedición, la descripción que hacen es tan ambigua, tan subjetiva, que violento para ellos pudiera ser cualquier percepción que tenga el presidente del comité, por ejemplo, en una reunión de CDR relacionado con consultas populares, que ahora está tan de moda. Si el que está frente a la reunión considera que tú fuiste violento, esta puede ser una de tus condenas, o sea, te pueden condenar por sedición. Uh-huh. Ahí es donde me refiero que cualquier tipo de oposición puede considerarse una sedición, y además está descrito, claro, a sí mismo en su artículo 121. En la cobardía, por ejemplo, es una de los matices también que tienen como condena el fusilamiento. Si ellos consideran que con tu cobardía contribuiste a que el enemigo venciera, además, en este caso, por ejemplo, hay una especie ahí de matiz marcial, o sea, esto responde también a una sociedad militarizada. Y sin contar que el mismo hecho, o sea, la misma forma de muerte, de ejecutar la pena, es marcial. O sea, estamos viviendo en una unidad militar enorme.
En una unidad militar, estamos de acuerdo. Tú señalas en tu artículo que el artículo 345.1 y sus incisos B y C establecen que quien mate a un ascendiente o descendiente o a la persona con la que mantiene o ha mantenido una relación conyugal o de pareja, de hecho, afectiva, incurre en la misma sanción prevista en el artículo correspondiente del Código Penal vigente. Asimismo, y estamos hablando del tema que con Iliana yo he tratado muchas veces, el feminicidio. ¿Cómo calificas tú el nuevo Código Penal y la falta de fortaleza con que puede castigar el feminicidio, que ha crecido y que crece por el miedo que tiene la víctima, que no ve a la policía como un ente salvador, sino como un ente represor? ¿Tu criterio sobre esto mismo que tú planteas?
Aunque lo describa en el Código Penal, si no menciona la palabra femicidio o feminicidio, es como si no lo reconociera. En leyes hay una máxima, yo no soy yo no he estudiado leyes, pero he entrevistado a muchísimos abogados y que tienen una máxima, que si en la ley no está escrito, no existe. Eso es por un lado. Por el otro, la violencia de género tiene muchos más matices, o sea, hay todo, Iliana lo puede explicar muchísimo mejor que yo. Hay, digamos que una gama, o sea, hay una cantidad de valores relacionados con la violencia de género, que lo último, o sea, la mayor expresión es el asesinato. No se puede tomar como ocurre en este Código Penal, o sea, dentro del capítulo de asesinatos, tan a la ligera. No creo que debió haberse mezclado con cuestiones de raza, religión, género, o sea, eso lo diluye. De ahí que todavía una ley integral contra la violencia contra niñas y mujeres sigue siendo imprescindible, porque como tú mismo has dicho, es como, o sea, cuando se ponen en los medios oficiales a comparar con España, por ejemplo, que tiene 4 veces la población que tenemos nosotros acá, y dicen que no se puede comparar porque allá los números de feminicidios son mucho más altos. Bueno, mi respuesta siempre es sí. Es que proporcionalmente hablando, nosotros estamos a la altura de esos números, cosa que es alarmante y a la misma vez, o sea, me da algo de esperanza, no el hecho en sí mismo, sino que yo siento que es que ya las mujeres, ya las familias de esas mujeres están empezando a denunciar. Es un fenómeno que venimos arrastrando hace mucho tiempo y que simplemente, como tú dijiste también, la policía es un órgano represivo, no de ahora. Es un órgano represivo desde hace muchos años y las mujeres muchas veces se limitaban a hacer incluso la denuncia porque sabían que cuando llegaran a la estación de policía iban a ser revictimizadas, no iban a encontrar el refugio que necesitaban o las leyes que necesitaban para ser amparadas ante tanta violencia. Entonces, seguimos en las mismas, aunque hay un artículo como el 345.1 que hable de los hechos en sí y no mencione la palabra femicidio o feminicidio.
De acuerdo a la tasa, el feminicidio es el 56% de cada 100.000 mujeres. Esto quiere decir que en Cuba ocurre un feminicidio cada 11 días. La tasa de feminicidios, esto fue en el año 2021, significó una tendencia al incremento, o sea, un 63%, 0,63 feminicidios por cada 100.000 mujeres cubanas, y así, pues indudablemente, estamos viendo cómo esto va en incremento. Para no cortar el programa bruscamente, vamos a pasar a la pausa y regreso con mis dos invitadas, Iliana Fuentes y María Matienzo. Ambas trabajan para el mismo medio, escriben para la revista Cubanete.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gary Roque.
Bien, qué bueno que están de regreso en nuestra segunda y última media hora de un programa que se me ha ido volando, que se me va a ir volando, y qué lástima, porque me gustaría que durara al menos 3 horas el día de hoy. Ileana, voy contigo. Dame tu criterio de lo que esto significa y cómo los primeros 36 días del mes han comenzado con una alta tasa de feminicidios en Cuba.
No nos debe sorprender, pero lo que sí hay que hacer notar, en mi opinión, es que sabemos que hay más feminicidios porque la prensa independiente los está reportando y correcto, las familias los están reportando. Yo estoy completamente segura que hace 10, 15, 20 años había tantos feminicidios o más de los que hay, vamos a decir igual, de los que hay ahora. Pero antes no se nadie hablaba de eso, no se reportaban. La Federación de Mujeres Cubanas tenía el descaro de presentarse en Ginebra, Mariela, como es natural, y Vilma Espino antes de ella, y decir que en Cuba no había violencia doméstica, que en Cuba no había violencia de género, hasta que un día las mismas Naciones Unidas las mandó a parar y que hicieran una investigación oficial, que eso fue en el año 1995, de lo cual yo tuve responsabilidad a través del relator especial de derechos humanos en Cuba, en Nueva York. Pero es importante decir que ha habido progreso, y eso se debe a las 6, 7, 10 organizaciones de mujeres femeninas o feministas que están trabajando en Cuba internamente en estos momentos. A las TENSAS, Asociación por la Inclusión, la Red Femenina de Cuba, o sea, es todo un grupo de organizaciones que han ido reuniendo sus recursos contra viento y marea y contra toda oposición posible del régimen, estoy segura, para denunciar este fenómeno. Entonces, 36 mujeres el año pasado, en el 2021, fueron asesinadas. O sea, hubo 36 feminicidios documentados. Tiene que haber habido muchísimos más. Y según vaya pasando el tiempo, lo vamos a ver en este año, vamos a saber de muchos más, porque eso ya no se puede tapar con un dedo. Y lo que dice María, dicen todas las activistas femeninas y feministas dentro de Cuba, es que hace falta esa ley integral sin la cual el problema del feminicidio nunca se resolverá en la isla. Esa ley es imprescindible y está propuesta hasta el 2028, aunque es caro. Ese gobierno sigue diciéndole a las mujeres que tienen que esperar 6-7 años más para que el problema se resuelva. Es una vergüenza.
Ahora, esto me preocupa porque el tema es el siguiente. Al castigar con mayor severidad Cuba, lo que se dice en las redes sociales, todas estas organizaciones, pues indudablemente tienen su blog, tienen sus páginas, y es por ahí que van, como el proyecto Inventario, pues indudablemente llevando adelante, ¿no?, lo que es la relación de lo que sucede tanto en la violencia de género, en la violencia contra los que componen los grupos LGTB, y al ser esto castigado y al dejarlo el Código Penal, que deja bien claro y por escrito que no puede usarse las redes sociales, ¿cómo y de qué forma se va a poder implementar una estrategia para que no sean castigadas las personas que dentro de Cuba utilizan las redes y los blogs, los periódicos, para poder denunciar lo que sucede en esa Cuba profunda, que no les interesa a las organizaciones no gubernamentales, aparentemente en el mundo entero. María, tu respuesta.
¿Cómo seguir usándolo como mismo estábamos haciendo hasta ahora, corriendo el riesgo? O sea, que ahora se ponga en blanco y negro en este Código Penal no significa que no existieran sanciones en contra de las publicaciones, que no existieran leyes y decretos leyes en contra de las publicaciones y de la manera de expresarse de los cubanos y las cubanas en las redes. Antes estaba el decreto 349, después estuvo el 370, después vino el decreto ley 35, y ya había una serie, o sea, había todo un despliegue policial alrededor de lo que uno publicaba o dejaba de publicar en las redes. Y así todo, pasado a la fiebre de los decretos y de la propaganda de ellos en función de la represión, la gente siguió burlándose, la gente ha seguido protestando, la gente ha seguido declarando y expresando su incomodidad en las redes. O sea, yo no creo que esto vaya a parar. Así te lo digo sinceramente. Creo que muy poca gente se ha leído el Código Penal, y eso lo demuestra que yo estoy segura que muchas de las personas que estaban en la campaña con el Código de Familia, si se la hubiesen leído esto, hubiesen hecho establecido automáticamente un paralelo entre ambos códigos y se hubiesen dado cuenta, porque además son gente, me consta, que son gente muy inteligente, gente con una capacidad cívica y una conciencia cívica tremenda. Y después de eso, como que ha habido un despertar de todos estos activismos en función también del Código Penal. O sea, hay gente repensándose y viendo y cuestionándose a tiempo completo por dónde va, dónde puede ir, por dónde puede ir este Código Penal, que es abusivo además. De hecho, uno de los motivos por lo que me decidí a hacer un poquitico, a desmembrar un poco este Código Penal, desde mi posición de escritora, porque además, ya te digo, no soy abogada, no sé de leyes, y estos artículos pueden tener 20 vericuetos que yo no alcanza yo a entenderlos totalmente. Sí sé que, o sea, fue a partir de la cantidad de Twitter que en algún momento he leído y que sigo leyendo, hablando de lo abusivo y del odio con que se ha sido redactado este Código Penal. Y esos Twitter, esos posts lo han redactado personas que, como yo, solamente tienen la inquietud, no solamente ante la muerte constante aquí en el Código Penal, sino ante todas las cuestiones que en algún momento no eran delitos, o que en una sociedad de Occidente del siglo XXI no son delitos y aquí se promueven como delitos.
Hay algo que me preocupa, y lo comparto con Ámbar, es que el nuevo Código Penal condenaría a prisión por recibir financiamiento extranjero. Esto es preocupante, porque si yo, que soy una persona que estoy en el extranjero, trabajo para una emisora dedicada a informar dentro de Cuba lo que esa rígida censura no informa, porque estoy convencida de que la comparecencia ayer del presidente de Ucrania no se vio en la televisión cubana, y si se vio fue manipulada. Y nosotros hicimos un programa especial de punta a cabo para que se supiera reacciones y el discurso completo de Zelensky. Ahora bien, si yo como persona, ¿no?, quiero enviarte a ti $15, porque sinceramente quiero ayudarte económicamente, puede estar esto tipificado como que tú recibes financiamiento del extranjero, y esto te lo pregunto a ti porque eres la que está dentro de Cuba, pero me gustaría también la reacción de Eliana con esto que es preocupantísimo.
Sí, en el artículo 143 se refiere justo a eso que estás comentando, pero bueno, es también otro riesgo con el que hay que vivir. Yo no voy a dejar de recibir mi pago por mi trabajo, además. Es esclavitud o sea, son condiciones de esclavitud trabajar sin remuneración económica. Yo escribo y me pagan por escribir. Yo soy escritora, así. Yo soy escritora que se gana la vida como periodista. En cualquier parte del mundo eso se paga como derecho de autor.
No, es que a ti no te pagan por mercenaria. Te pagan por tu talento.
Exactamente. Entonces, bueno, es con otros riesgos con los que hay que vivir así. Y eso no solamente nos incluye a nosotros los periodistas. O sea, nosotros los periodistas somos los que más bulla hemos hecho. Pero eso incluye a las producciones independientes de cine, incluye a los artistas plásticos, incluye a la ama de casa, que a lo mejor hoy emitió un criterio que no gustó a las autoridades pertinentes y que mañana puede recibir dinero de una ONG para ayudarla a salir de alguna situación de precariedad. Eso incluye a médicos, que yo me he encontrado con muchas denuncias de médicos diciendo, bueno, necesito esto, y muchas veces quienes responden son los cubanos que están en el exilio, porque los que están adentro no tienen cómo responder.
Desde luego, por ejemplo, Médicos Sin Fronteras tiene su página, cuando tú entras en ella, ves a médicos de Cuba relacionándose con médicos en el exterior. El doctor Melgar, por ejemplo, que yo lo he invitado en varias oportunidades, pues se dirige a los médicos cubanos para darle recomendaciones de cómo poder paliar una pandemia. A propósito, algo muy interesante, decían que el tema de la pandemia y que el tema del confinamiento había provocado, y esto te lo pregunto a ti, Liliana, porque lo hemos dejado holding, o sea, colgando, y no lo hemos profundizado. Al principio, cuando comenzó la violencia doméstica en Cuba, ya destapada, ya denunciada, el régimen se lo achacaba a el confinamiento por la pandemia, por el virus chino, por lo que se llame. Cuba ha sido un país con una falta de higiene muy grande. Y que claro, el estar sometidos personas en un mismo lugar provocaba todo esto. Pero es que en Cuba, como tú bien señalas, el feminicidio ha ocurrido desde el primer momento, porque, mira, el proyecto más perverso, cruel e inhumano, al estilo Stasi, son las cárceles cubanas, donde no existe la palabra piedad, donde ya, a la vez que una persona está encarcelada, y esto es hoy por hoy, igualito que en mi tiempo. A la vez que tú estás encarcelado, estás neutralizado. ¿Por qué el ensañamiento? Sencillamente porque es un régimen machista, es un régimen misógino que va y conculca los derechos de la mujer cubana. Y las han dejado morir en prisión. Había mujeres en prisión que estaban con ataques de asma y teníamos que hacer un plante para que le administraran una aminofilina. O sea, esto no es nuevo, esto es desde que ese régimen imperante llegó al poder por medio de la fuerza. Liliana.
Nada de esto es nuevo. Recordemos que cuando los 75... las listas de objetos y fondos, instrumentos, computadoras, etcétera, y fondos confiscados a cada uno de los 75 eran extensas. Y el gobierno se vanaglorió de haber retirado de la actividad contrarrevolucionaria todo ese equipamiento y todos esos fondos. Esa denuncia no es nueva. O sea, esa violación de propiedad privada, porque cuando tú recibes algo de regalo, se convierte en tuya, en tu propiedad. Esa violación de la propiedad privada no es nueva. Es desde el principio cuando se confiscaron todas las propiedades en los primeros 10 años de revolución, se confiscaron todas las propiedades extranjeras y nacionales. Hasta el último limpiabotas perdió su negocio por cuenta propia en los años 60. Entonces, tampoco es nuevo, y es lo que dice María, habrá que seguir arriesgándose. Tampoco es nuevo que ayuda se envía y se remunera la labor laboral, o sea, el trabajo de muchas personas, sobre todo periodistas independientes, artistas, escritores, intelectuales, cineastas, se remunera desde afuera. Y ha sido así por décadas. Entonces, yo lo hicimos a través de Red Feminista Cubana desde el 2004 hasta el 2011, y buscábamos todo subterfugio para poder enviar esa ayuda, incluso cuando los huracanes en Cuba, en el 2009, para que no hubiera repercusiones. Siempre había algo, pero en fin. Pero no es nuevo, y que ellos quieran apoderarse y castigar, apoderarse de esos fondos, de ese dinero que es salario bien ganado bajo las leyes internacionales, dicho sea de paso, como dice María, se quieren apropiar de ese dinero. Eso no es nuevo y lo van a seguir haciendo cuando tengan chance, pero hay que seguir arriesgándose. Estoy de acuerdo con María, es fácil decir desde afuera, hay que seguir arriesgándose, y lo digo con humildad, porque la valentía de ustedes allá adentro no tiene nombre, no tiene parangón. Entonces, nada de esto es nuevo. Esta pasión por la muerte no es nueva. Los fusilamientos empezaron en la Sierra Maestra y siguieron en los años 60. Y si bien los últimos fusilamientos fueron en el 2003 con los tres muchachos que secuestraron la lanchita de Regla, que fueron enjuiciados en 9 días, un juicio sumario, y fusilados inmediatamente, aunque eso haya sido la última vez, ahora, bien ha señalado en ese brillante artículo, María, ahora está señalado como figura legal todas las acciones y todas las actitudes y todas las sospechas que pueden conllevar no solo a cárcel, sino a la pena de muerte. Estamos viviendo en el siglo XV.
Ahora, en cuanto a este tópico, yo recuerdo, si mi memoria no me falla, que el difunto Fidel Castro dijo que había sido por escarmiento. Caramba, así que tú fusilas, le quitas la vida a 3 personas por escarmiento, como en mi tiempo, por convicción. Hoy en la página nuestra, y esto es contigo, María, más que todo, hay un artículo muy interesante donde las autoridades de Cienfuegos se han negado a aceptar la denuncia de Giselle Pérez Rodríguez, quien afirma haber recibido, junto a sus 2 hijos menores, tratos injuriosos y agresiones físicas por parte de su expareja, Félix Millares Vázquez. Fuimos a poner la denuncia y no me la cogieron. Fui con testigo, quería poner una orden de alejamiento contra mi ex esposo porque él me había maltratado, me ha ofendido y me ha pegado en varias oportunidades. Pero todo fue rechazado. O sea, dame tu lectura, porque esto es ya el colmo de todos los colmos, que no saben el precio que están pagando políticamente hablando ante el mundo entero, porque esto es noticia, esto tiene que seguir siendo noticia. Aquí no se puede quitar el dedo del renglón con procedimientos de este tipo.
Ese es el caso que ayer fue publicado el video de secuestro, ¿verdad?
Sí.
Hay un fenómeno importante con respecto a las denuncias y cómo son recibidas con las autoridades, o sea, con lo que debían hacer los responsables de salvaguardar la vida ciudadana y sobre todo en estos casos de violencia. Y es que cuando, o sea, como represalia a la denuncia pública de las personas por la inoperancia de la policía, la represalia justo esa es no coger las denuncias debidas, no procesarlas, crea cierta complicidad y cierta solidaridad con los represores o con el victimario. Y hablo de represores, por ejemplo, porque pareciera que hay mucha distancia entre ambos casos, pero al otro extremo está el caso de Tai Mylen y toda la ola de violencia que ha vivido desde su encarcelamiento hasta su excarcelación y los represores constantemente acosándola a ella y a los hijos. No me extraña que a partir de ahora esta mujer empiece también a recibir este tipo de amenazas. O sea, hablo de estos dos casos en que parecen estar en extremo en una de un mismo fenómeno, que es la violencia de género. Pero, por ejemplo, en el centro te puedo hablar del caso de la niña Madeleine, que hace un año, va a ser un año, que está desaparecida, y que la madre, Isis Rodríguez, lo único que ha recibido como respuesta de la policía ha sido la intimidación, porque no ha parado de denunciar en las redes y en los medios independientes de la inoperancia de la policía con respecto al caso de su hija. O sea, es todo un mismo fenómeno de sistémico que aúpa la violencia y que toma, o sea, que revictimiza y que hace más violento aún el hecho violento mismo, simplemente como represalia de que tú me estás señalando mi accionar que yo creo que está bien, pero que lo están haciendo mal. O sea, ahí vimos todos en las redes aquel video horrendo, la policía rodeando la casa y un victimario saliendo sin ser esposado, sin ser, sin ninguna medida de control de ese hombre que además acaba de ser el protagonista de un hecho violento. Pero lo mismo pasa, por ejemplo, con casos que me han llegado de mujeres que van a hacer la denuncia y después las ponen en la misma perseguidora, en la misma patrulla con el victimario a ir a dar declaraciones. O sea, en la misma patrulla sin nadie adentro que controle, sin nadie adentro que vele que este tipo puede golpearla de nuevo en un espacio extremadamente
reducido. Amenazarla verbalmente. El tiempo que me viene encima, yo sé que este programa me iba a pasar eso, que se iban a quedar cosas pendientes, pero quiero reiterarles la invitación para la próxima semana a ambas, porque se está hablando del código de familia, se están haciendo consultas, y me gustaría el criterio de ustedes dos sobre el código de familia, porque aquí la patria potestad está en juego. Quiero darle las gracias, María, por primera vez, agradecida y obligada contigo. Feliz de que mujeres de mi generación hablen con mujeres de tu generación, que cuando naciste, y tú puedes ser mi hija tranquilamente, has tomado la batuta para defender el derecho que fue conculcado. Y lean a ti mi abrazo solidario. Y nos vemos la semana que viene nuevamente en Tras la Noticia a esta hora. Muchísimas gracias a ambas.
Esta es una pausa para la meditación. En un mundo y en una época en que damos valor y celebramos las cosas grandes e importantes,
lo que tiene importancia universal y afecta muchas vidas y países, a menudo olvidamos que, tal como lo dicen las Sagradas Escrituras, de las pequeñas cosas de la vida, Dios realiza grandes milagros. ¿Cuántas veces pasamos al lado de ese maravilloso jardín lleno de canteros con flores de todo tipo, colores y aromas? Árboles de todo tamaño y forma. Plantas de todo tipo distribuidas de todas formas. Vemos, apreciamos y nos maravillamos del jardín en su totalidad sin detenernos a contar y a analizar cada planta, cada flor, planta y árbol que lo componen y que son los que le dan la estructura y belleza que nos deslumbra. ¿Cuántas veces pasamos al lado de esa maravillosa mansión y nos quedamos extáticos ante tanta belleza, tanta armonía arquitectónica, sin analizar que la casa está formada por simples ladrillos, trozos de madera, puertas, ventanas, tejas y tantos pequeños elementos, sin los cuales la mansión no podría existir? ¿Dónde radica entonces el valor? ¿En el jardín, en la mansión o en los pequeños elementos que les componen y sin los cuales no existirían? ¿Cuántas veces dedicamos parte de la vida a una misión para salvar el alma de otros pueblos en otros continentes? ¿O nos embarcamos en aventuras militares para llevar la libertad a un pueblo oprimido, aun cuando no podemos salvar a nadie porque nuestra propia alma necesita salvación? Mientras no podemos liberar a nadie porque en nuestro propio país nos oprime el totalitarismo. ¿Cuántas veces, tal como lo destaca tan acertadamente la Escritura bíblica, vemos la paja en el ojo ajeno, sin reparar la viga en nuestro propio ojo? Antes de estar preparados para cultivar un jardín de ensueño, tenemos que aprender sobre la jardinería y la forma de bosquejar el jardín. Antes de edificar una casa, tenemos que aprender a hacer los cimientos, a levantar las paredes, a poner el techo y después a terminar la casa con todos los pequeños detalles que la embellezcan. Antes de ir a otro país a llevar la salvación a otro pueblo, tenemos que buscar la paz personal y salvar nuestra propia alma. Antes de ir a otro continente para llevar la libertad a otros pueblos, tenemos que ser libres en nuestro propio país. De otro modo, solo seremos portadores de guerra, de muerte y de opresión. Por eso, sin restar importancia a las cosas grandes e importantes de la vida, nuestra primera responsabilidad es la de aprender a descubrir, ver y apreciar las pequeñas, aquellas que componen a esas grandes e importantes que tanto nos maravillan. Para comprender las cosas realmente importantes, deberíamos desarraigarnos de la turbulencia de nuestra propia vida y dedicar tiempo a escuchar. Solo si nos detenemos a observar con dedicación y paciencia, podremos apreciar los detalles de la flor, la planta, el color, el ladrillo y esos pequeños detalles de nuestra propia personalidad que debemos cambiar, mejorar, pulir y desarrollar. Entonces estaremos en condiciones de edificarnos a nosotros mismos, cultivarnos de modo tal que podamos ser ejemplo digno de emulación, que podamos ser admirados como el jardín o la mansión. Entonces sí podremos ser misioneros o libertadores, y en nosotros Dios habrá hecho su más grande milagro.
Esta fue una pausa para la meditación.